Bueno, que las tardes septembrinas sean buenas en todo lugar. Aquí son calientitas. El viejo mío decía que el mes de septiembre es un mes conchudo, por la humedad y por el calor y la cosa, pero que era diferente de los demás meses del año, no sé. Pero él se alegraba, decía, porque, por ahí viene octubre y ya comienza la otoñidad y después viene la primavera, con la primaverada esa, la primavera, y estaremos bien. Otra vez. ¿De veras que les fue bien durante la semana? No es cambiando la interrogante, ¿cómo les fue en la semana? A mí me fue muy bien. Digo, he estado en comunicación casi todas las noches con Gabriel allá en la Atlántida y lo hemos pasado rico. Y allá él preparó un fricasé de oveja, de chivo, que lo está saboreando. Hoy fue el desayuno de hoy. Y el domingo que viene él está aquí con nosotros, porque ese domingo lo encontramos allá en Rincón. ¿Estamos listos para Rincón? Comienza lo bueno. Por consiguiente, lo mejor de lo bueno es que podemos desde hoy continuar el pie forzado que se introdujo hace 2 semanas atrás, más o menos, para la fiesta. ¿De qué va a tratar la fiesta? Bueno, más de lo mismo. De lo mismo que hemos estado hablando tantas veces y que a usted no les gusta. Bueno, no, les gusta, pero lo que ustedes han estado oyendo les gusta tanto que en un momento eso mismo los va a hacer llorar, porque los va a matar. Sí, esto que estamos oyendo nos va a matar. En varias maneras, algunos de una manera, otros de otras, pero todos tenemos que morir. Es decir, todos seremos víctimas de estas cosas que estamos oyendo. Porque alguien dijo, yo cada día muero, en referencia a lo que él estaba haciendo, lo que hablaba, lo que sufría, lo que vivía, lo que disfrutaba, pues él moría. Para él eso era lo mejor. Creo que ustedes saben de quién estoy hablando. Era un tocayo que hace tiempo está por ahí dando vuelta, haciendo de las suyas. Digo está, no que estuvo, entiéndame bien. ¿Cuál es ese pie forzado que tenemos desde hace ya varios días, pero que hay que adicionarle un poquitín más? Como en comentarios con Gabriel le estoy diciendo que hay que ponerle un poco de aliño a la cosa. ¿Usted entiende el concepto de eso, que es un aliño, verdad? ¿Alguien no entiende lo que es el aliño? ¿Qué? Nadie sabe lo que digo. Pregunté ahí, está. Un adobo, ese que usted echa la comida, el recao, el orégano, el pimiento, a Carlos que le den con cebolla. Eso es el aliño. Eso es un aliño, o sea, lo que le da gusto a la comida. Eso es lo que hemos estado haciendo en la semana, poniéndole aliño, echándole aliño a un guiso que estamos preparando y nos está quedando bastante bueno. Pero ya ustedes se enterarán porque se lo vamos a dar completo, el guiso completo, allá en Rincón, en retórica, en comentarios, en preguntas y también en la copia impresa, para que ustedes puedan leerlo, estudiarlo, rumiarlo mucho mejor. Vamos a estar ocupados este año allá en Rincón. Espero que así sea. Más o menos como en el 1998. Que hace años que no se repite algo como aquel día, aquella vez. ¿De qué estoy tratando? ¿De qué estoy hablando? Bueno, de lo que estamos viviendo en nuestros días. Alguien, recuerdo que en años de allá de la Universal, de la 51, y en denantes de la 51, o sea, desde antes de la 51, alguien me decía que lo más que le gustaba de mi predicación, como decía él, era que yo y que hurgo mucho en la profecía. Que a mí que me gusta la profecía. No. Yo no hurgo la profecía. Yo no es que me guste la profecía. Lo que pasa que al leer este libro, la Biblia, eso es profecía. Toda la Biblia es profética. Y el enfoque primario que la Biblia utiliza para llevar adelante el mensaje de instrucción, de enseñanza, de corrección y, muy en especial, de advertencia, es la profecía. Y ese enfoque profético. Y de hecho, este señor que me decía eso tenía cierta razón, porque, otra vez, es lo que la Biblia dice. Como la Biblia lo dice, pues digo que él tenía razón. Hemos estado hablando de profecía, ¿desde cuándo? Desde que me conozco y comencé en estos andares, estoy con interés en la profecía porque, otra vez, la Biblia tiene un enfoque muy especial para advertir al hombre la enseñanza, la corrección, la instrucción y el llamado a actuar, a hacer lo que tiene el hombre que hacer para establecer relación con el Creador. Porque el Creador siempre está ahí. Él siempre ha estado y queriendo siempre establecer relación con nosotros. Todo depende de que nosotros le correspondamos a Él. Y en lo que se ha hablado tanto de profecía, en los últimos años hemos estado comentando sobre una profecía muy de nuestros días. Y esa frase de muy de nuestros días, hay que, otra vez, agregarle cierto aliño para entenderla mejor, porque no exclusiva o necesariamente es de nuestros días. Este enfoque, este concepto es de toda la historia de la humanidad, bíblicamente hablando. Es de lo que trata prácticamente toda la Biblia, y es eso precisamente lo que nos ha tenido ocupados en estos días. A Gabriel, y él me envía algo, yo acá se lo devuelvo con cierto aliño, y luego él me lo aliña más, y me aliña mi aliño, y yo me lo devuelve, yo se lo revuelvo a él, a veces se lo doy a Rosalind para que ella también participe, pero a ella no le gusta entrarle en esas cosas, y corrige nada más algo, y no, pero ha hecho algo, al principio hizo algo, de momento se detuvo, no sé por qué, pero es que no quiere que le llamen como ustedes le llaman. Pues hemos estado hablando de lo que es prevaleciente en nuestros días. Si alguna vez ustedes me oyen a mí el término la Atlántida, es que me estoy refiriendo a Gabriel que vive en Atlanta. Gabriel vive allá en Atlanta, digo la Atlántida allá. Y cuando digo la Casa Blanca o el paralelo 33, mejor el paralelo 33, el que voy a estar usando con frecuencia, porque la Casa Blanca, pues sabemos que ya no existe y no es bueno usarla, porque ha cambiado mucho. Y en el paralelo 33 surge algo que ha estado cambiando las cosas en los últimos casi 4 años ya. Si alguien sabe lo que es eso del paralelo 33, que hablen con René. Es un reneísmo de él eso de paralelo 33. Refiriéndose al paralelo 33 de Corea del Norte y Corea del Sur. Él lo utilizó y lo adaptó a ciertas áreas acá en nuestra área, en nuestro ambiente. ¿De qué hemos estado hablando últimamente? De lo que la Biblia habla desde los días de Caín hasta hoy. Otra vez, estoy parafraseando lo que van a leer luego en forma oficial y que yo le llamo el caldo gallego, más bien el caldo ovejuno. Y allá le diremos de qué se trata eso del caldo ovejuno. o el fricasé de chivo o de oveja. ¿Qué es lo que resalta en nuestros días en el ambiente del comportamiento de la humanidad? ¿Qué es lo que llama la atención, que cubre más espacio en los medios de noticias, periódicos, revistas, televisión, etcétera? Bueno, tenemos los crímenes, la violencia, las drogas y otra cosa más. Política, sí, además de política, ¿qué más? Tenemos el paralelo 33. René no quiso que se grabara eso. No se grabó. Desde el paralelo 33 se ha reavivido, o revivido, más correctamente decirlo, se ha revivido el concepto de espero que alguien termine mi blanco, le dejo el blanco para que lo llenen. El concepto de no, dígamelo con la Biblia. El concepto cananita. Eso es lo que estamos viviendo hoy en día. ¿De qué trata el concepto cananita? Tiene dos etapas, o mejor dicho, tiene dos patas. El concepto cananita tiene dos patas. ¿Cuáles son? Tiene la promiscuidad sexual y la raza. Dos conceptos muy en nuestros medios noticiosos hoy en día. Que todo tiene un color de racismo, le llaman, y naturalmente ese concepto de el aberramiento, el español nuestro se ha enriquecido en estos días, y ya lo verán por ahí en ese texto que está casi por producirse, está en el ultísimo detalle. Pues sí, hay muchas aberraciones en la vida de nuestra sociedad, en especial, ¿quiénes en nuestra sociedad? ¿Qué parte de nuestra sociedad primordialmente está involucrada en ese aberramiento sexual? Vamos a llamarlo por el nombre correcto. La juventud, definitivamente, la juventud. Y ¿qué quiere decir eso para nosotros? O sea, ¿qué debemos entender nosotros cuando entendemos o se nos aclara que sí, que la juventud está seria y arduamente ocupada en este tipo de actividad? ¿Qué significa eso para nosotros?
Futuros líderes.
Son los futuros líderes, ciertamente. La juventud es la incubadora de nuestros futuros líderes. ¿Qué se está incubando en la juventud hoy en día? Los líderes del mañana. Un ejemplo. Los líderes de hoy. ¿Qué son? Bueno, el fruto que se incubó por la década de los 60. Y principios, yo diría hasta mediados de los 70, ahí se aplacó un poco, aunque continuó, pero no tan fuertemente como en la década de los 60 y principios de los 70. ¿En qué paró o cómo se manifestó esa actividad de los 60 en los primeros años de la década de los 70? Si alguien puede y debe entenderlo bien y recordarlo y saberlo así de inmediato, somos nosotros, porque sufrimos las consecuencias de aquello en cierto aspecto, lo cual fue para nuestro beneficio, razón por la cual estamos aquí hoy. Uy, estoy ya poniendo ahí cantidad de cositas que hay que aclarar con más detalles. Hay que echarle mucho aliño a toda esa cosa. La década de los 60, la época de los hippies, aquella generación, ¿cómo era que le llamaban? Era una subcultura y tenía otro nombre. Después de los hippies vino otro nombre que se acuñó. Eran, ¿cómo era? Sí, después de los hippies, rápidamente. Los yuppies, entre los yuppies y los hippies hubo otro término. Dentro de un rato me voy a recordar. Va a venir a la mente. ¿Qué efecto tuvo en nosotros y cómo nos afectó la actividad de los 60 y que comenzó a reflejarse duramente a principios de los 70? Y nos dio duro. Y es la principal razón por la cual yo, Pablo González, yo estoy aquí con ustedes. Vamos a echarle el aliño, a ponerle fuego a la olla. Durante los primeros años de los 70, comenzó una crisis en la Universal como consecuencia de la desaparición de alguien que era la única persona que podía decir Herbert. La única persona a quien Herbert Armstrong le prestaba atención y que era la única persona que podía corregirlo a él o llamarle la atención a algo que él estaba haciendo o estaba hablando o que era o que no era, fuera o no correcto. Pero doña Loma Armstrong era la única persona que podía hablarle a su esposo de esa manera. Esa era la personalidad de Herbert Armstrong. Ella murió en el año 67. Yo llegué a Texas en marzo 16 de 1967. Y en abril, que fue la Pascua, en esos días, muere la señora Loma Armstrong. Si allá yo estaba allí, pero yo no sabía que era lo que había. Gradualmente me fui instruyendo, me fui orientando, o sea, me fueron orientando los que sabían y estaban bien en el meollo de lo que realmente estaba sucediendo, de forma gradual. Y me tomó años rumiar aquello, y todavía lo sigo rumiando, pero ahora lo rumio con más condescendencia, más satisfacción a mí mismo y agradecimiento a mi creador porque él permitió que yo tuviese la oportunidad de entrar ahí en ese guiso, en esas circunstancias, y de allí pues llegar a lo que estoy haciendo hoy, lo que él me tiene haciendo hoy. La situación de los 60 afectó a la humanidad toda, a la sociedad económica del mundo. Y en los términos de las iglesias, de las religiones, muchas se vieron afectadas, si no todas, incluyendo la universal, obviamente, en el aspecto económico, porque la capacidad productiva o la capacidad generativa de fondos de parte de las personas, los miembros, se iba reduciendo en forma rápida a principios de los 70 y durante los años 70. Y no fue hasta los 80 entonces que explotó la bomba grande, pero eso comenzó desde los 70. ¿Recuerdan ustedes, algunos, porque no todos estaban vivos en ese entonces, de los que veo aquí algunos no estaban ni vivos, vivos quiere decir que estaban muertos? Muchos de ustedes estaban muertos, y resucitaron de luego, pero algunos que estaban muertos en ese entonces, o de los que están vivos aquí, pero que estaban muertos en aquel entonces, pues debes recordar que La Pura Verdad, una revista muy prestigiosa, de millones, cerca de 8 millones de revistas, de ejemplares distribuidos gratis por el mundo entero en 7 idiomas diferentes. 8 millones fue el número clave mayor, mensualmente, en 7 idiomas. Aquella revista Pura Verdad, impresa a buena calidad, a colores, la mejor calidad de papel, y de eso yo puedo hablar porque yo tenía mis experiencias de imprenta, de modo que sí, me sentía contento y orgulloso que era parte de aquello. La revista salió circulando impresa en papel periódico. ¿Recuerdan? George lo recuerda perfectamente, y Víctor también. En papel periódico se imprimió la revista porque no había dinero para pagar el papel de brillo, el costo, y mucho menos a colores, porque costaba mucho dinero. Así era la situación por los 70. Claro, eso afectó el ingreso general de la iglesia, de la corporación, y los rumores surgieron de que había que ir reduciendo, como hoy. Ah, que hay que cortar la área de los gastos aquí y allá, haciendo ajustes, bla, bla, bla. El rumor de que había que hacer ajustes en la administración, lo que la obra que se estaba haciendo, porque había que llevar el evangelio, predicarlo al mundo entero, había que convertir las almas, y que vinieran más gentes a la organización para que trajeran más dinero. Bueno, de todo eso hay un poco. Que aparentemente es lo correcto, es muy obvio y necesario, pero que mirándolo desde el punto de vista bíblico, hoy en día nosotros podemos decir, no, aquello no estaba bien. Y prueba de ello, evidencia de ello, es que, ¿dónde está aquella organización? Ah, pero queda un remanente. Y recuerdo nosotros, como fueron, estábamos siendo víctimas de eso, los primeros recortes comenzaron a administrarse, se hablaban los rumores de eliminar el departamento de español en la organización aquella de la Iglesia de Dios Universal. Se transfirieron las oficinas del estado de Texas, donde estábamos, a California, donde estaba la oficina central, porque había la probabilidad que el campus, o sea, el colegio que había en Big Sandy, iba a desaparecer, como en efecto más tarde desapareció bajo la administración de la Universal, de la Iglesia de Dios Universal, o de World War Church of God, que se llamaba en aquel entonces. Y en Pasadena estuve año y medio. Finalmente el departamento español lo regresaron a Texas, y pereció junto con Texas. Por alguna razón, cuando esa desaparición fue real, yo me encontraba por Colombia, viviendo en Colombia. ¿Qué hacía yo por allá? A mí no me pregunten, porque yo no sé qué lo hacía. Allí yo fui sin saber a dónde iba ni por qué iba. Tenía una noción, pero ¿qué iba a hacer? ¿Cómo lo iba a hacer? No lo sabía. Allí me llevaron, y después de allí me regresaron acá a Puerto Rico, y aquí estamos. Y brevemente, esto le dice a ustedes por qué la circunstancia de los 60, que se manifestó negativamente en los 70, para nosotros fue una gran bendición, y por eso estamos aquí. Por eso vemos las cosas ahora de una manera diferente. ¿Y qué estamos diciendo hoy? Bueno, estamos muy en tono o a tono con lo que sucede en la sociedad en general. Porque la palabra profética nos corrige, nos enseña, nos instruye, nos advierte y nos despierta de la siesta que habíamos estado durmiendo. Y aquí estamos mirando el sol porque lo estamos viendo. Estoy hablando pasajes bíblicos, ¿verdad? Eso es ven el sol. ¿Recuerdan esa frase? Los que ven el sol, bueno, los que reciben entendimiento. Hay muchas profecías en cumplimiento hoy en día, una muy peculiar dentro de todo ese contexto, que es la del profeta Daniel, que habla que en nuestros días la ciencia se aumentaría. Increíble que a pesar de la crisis económica que arropa toda la sociedad humana, la ciencia sigue su curso, en aumento, ¿y de qué manera? Un aumento ya, ver cómo es, exponencial, cuántico, ya no hay adjetivos para aplicarle. La ciencia está desbocada, esa es la realidad. Mire, esta máquina que tenemos aquí al frente, nueva, una computadora portátil, en inglés se llaman laptop, o sea que usted la tiene en la falda y ahí trabaja, pues esa maquinita que es nueva, de último modelo, ya está obsoleta, porque hay otros modelos superiores a esta. O sea, la ciencia va en una velocidad vertiginosa. Eso en el campo físico, pero también a velocidad vertiginosa va funcionando o aumentando la ciencia en lo espiritual. ¿Cuánto conocemos hoy conceptos espirituales que antes no entendíamos y que hoy los entendemos, uy, 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 que nos están abriendo los ojos y de qué manera? O sea, si es que estamos alertas y atentos a lo que dice la palabra profética conforme Pedro nos advierte, que debemos estar atentos a esa palabra profética, pues esa palabra de hoy va también creciendo en forma vertiginosa. Y sin embargo, ese crecimiento está muy en el ámbito, muy en el ambiente, muy en consonancia con la historia bíblica desde los días de Caín, para ser específico, porque podemos decir de Adán, pero específicamente de Caín. Ese camino de Caín que ese ser implementó allí con una ayuda, ya sabemos de quién y por qué. Pero todo esto para el interrogante de la fiesta de Rincón, o sea, de la fiesta de vernáculos este año y en adelante, y que ya lo comenzamos a plantear de hace unos días. Y el mismo es: ¿cuánto se ha hablado, cuánto se ha publicado de ese mensaje bíblico de Jesucristo el Mesías, el plan de Dios, la predicación del Evangelio a todas las naciones, el arrepentimiento, perdón de pecados, las iglesias, la fundación de iglesias, la organización de iglesias, la corporación de iglesias? ¿Cuánto se ha hablado de ello? Cantidad. Y todavía no ha llegado a su fin lo que se hablará de aquí en adelante, en adición a lo que ya se ha hablado respecto de lo que la Biblia dice. La Biblia es un libro, como ya lo han llamado, el libro más leído o más vendido en todas las librerías. Prácticamente en el mundo occidental, en cada hogar hay una o más copias de la Biblia. ¿Cuántas versiones de Biblia hay? ¿A cuántas versiones de lengua se ha traducido? Prácticamente a todas las lenguas que se hablen y dialectos hay o la Biblia en su totalidad, como la conocemos hoy, o fragmentos de la Biblia, como decir los Salmos, que están en unos libritos solo, es en los Salmos, nada más. Y Nuevo Testamento, nada más. Y Antiguo Testamento solamente. Los hay. O sea, de diferente manera se ha publicado la Biblia en muchos idiomas. En prácticamente todos los idiomas principales hablados y en muchos dialectos también. Y traducción local en grupos, digamos, en las montañas, que alguien le traduce a personas que todavía no saben leer en ciertas áreas del mundo. En Latinoamérica yo encontré personas que no sabían leer la Biblia, o leer punto, nada. pero tenían unas personas, nietos o hijos, que leían y le leían la Biblia. Estas personas captaban y entendían. Ese es el punto. La Biblia ha sido publicada. Ese mensaje bíblico se ha divulgado ampliamente. No hace mucho comenté aquí con ustedes sobre una grabación de un sermón que uno de los grandes evangelistas de nuestro tiempo, de nuestra era, es decir, de nuestro grupo del pasado, grababa ya, no graba mucho de ellos, parece que no puede ya o no lo está haciendo, por la razón que sea. Pero oí un mensaje que este señor decía, que cuando Cristo venga, habrá millones de personas que habrán aceptado la verdad y estarán con Él cuando Él venga. Cuando yo oí aquello, dije, no, papi, no me vendes eso a ningún precio, si me lo regalas, no te lo acepto. Porque no está en armonía con la Escritura. ¿Quieren evidencia de ello? Ustedes mismos. ¿Cuántas personas que ustedes conocen y con quienes ustedes estuvieron involucradas recibieron lo mismo que ustedes recibieron en ese tiempo? ¿Y dónde están esas gentes? Y eso no es exclusivo de Puerto Rico, es de todas las naciones del mundo, todas las naciones a donde el mensaje fue. Habíamos presentado la introducción al interrogante, el interrogante tema, pie forzado, del estudio que vamos, o que estamos de hecho llevando a cabo desde hace días ya, pero que continuaremos desarrollando durante la fiesta de Tabernáculos y posteriormente. Decíamos de lo mucho que se ha publicado lo que la Biblia dice. Muchas organizaciones religiosas que hay, el mucho interés que hay, todo con una agenda única de predicar el Evangelio a todas las naciones. Que Cristo cuando venga encuentre millones para salvar. Ah, de eso se habla. Entonces, ¿por qué razón tan pocos son los creyentes a ese mensaje que se divulga tan ampliamente? ¿Por qué tan pocos creen? Bueno, muchos creen, la mayoría cree, porque si no creyeran, ahí le falta un aliño, se lo agrego ya mismo, si no creyeran, la mayoría no estuviera creyendo, tantas organizaciones religiosas no estuvieran funcionando, porque económicamente, ¿cómo es que están recibiendo ellos ingreso? ¿De dónde? ¿Qué dice aquí eso?
Ya casi está. Ah, ese fue el agua. Lo mismo que aquí.
Ah, bueno, entonces está. Pues estamos introduciendo a ese interrogante que nos interesa. Miles y miles de toneladas de papel, miles y miles de espacio, de tiempo y pulgadas, si podemos decir, en anuncios clasificados, en divulgación de todo el mensaje religioso de tantas organizaciones. Y muchos creen porque están contribuyendo económicamente y ese mensaje sigue llegando. Pero cuando hablamos de la verdad, como por ejemplo decirle a estas gentes que la actividad homosexual es contrario a lo que la Biblia dice, ¿lo van a querer aceptar ellos? Si usted lo dice públicamente, usted está corriendo el riesgo de ir a la cárcel. O por lo menos le van a hacer la vida imposible. Eso nos espera, porque de eso es que estamos hablando. Una fuente por ahí, que nosotros llamamos los cuervos que vuelan, nos han traído cierto alimento, lo cual hemos acá reproducido, que trata de como en los días de Noé. Lucas 17:26, de lo cual hemos estado hablando tanto nosotros en el pasado. Así como fue en los días de Noé, también será en los días del Hijo del Hombre. Ese artículo lo hemos captado y lo hemos adaptado con muy poca alteración para latinizarlo un poco, porque fue escrito, obviamente, para una audiencia norteamericana, en su mayoría, pero esa audiencia norteamericana, recordemos que tiene una idiosincrasia un tanto diferente a la idiosincrasia nuestra, es decir, la latina, y hay que ponerle un poquito de aliño latino al texto. No hay mucha alteración, se está tratando de ser lo más leal posible a la publicación de esta fuente que nos trajo, que encontramos en internet. Pero le estamos haciendo una introducción para enviarle a estas personas un mensaje pidiéndole por internet también la autorización que ellos nos den para publicar ese artículo en nuestro website, en nuestro local de internet, albores.net. Usted pone en su computadora albores.net y automáticamente le sale todo lo que ya hay publicado ahí. Entonces, esperamos que nos den el visto bueno, o sea, que nos confirmen que sí, que podemos publicar. Pero en la solicitud que le estamos haciendo, le estamos incluyendo una introducción que hemos hecho, y de eso que estamos hablando, hemos estado ocupados, Gabriel, Rosalind un tanto, y un tanto por acá también nosotros, una introducción. Tengo una copia para Dinora, porque quiero que ella me lo analice desde el punto de vista legal, dadas las circunstancias como hoy en día. Entonces, ahora veo por qué Dinora está donde está y está haciendo lo que está haciendo. René le dijo algo una vez y ya se le empieza a cumplir, porque quizás en el futuro la vamos a necesitar, y ella a nosotros, porque es bueno que recordemos que ella no está en una posición muy envidiable en esta sociedad. Entendamos bien eso. Pidamos al Eterno, porque mire, hay dificultad en esa área. De hecho, una de las compañeras de trabajo de ella renunció, lo vi en la noticia esta semana. No tengo los detalles, pero ella renunció. Ahora, no tengo detalles, no sé quién es la persona, pero una cosa yo sí sé. ¿Por qué razón ella renunció? Mi gonzalismo lo tengo, con evidencia bíblica, pero ese es otro punto aparte. Como René dice, otros dólares más. No es correcto usar eso de esa frase de otros 20 dólares, porque eso es tiene una connotación muy fea, muy de nuestro ambiente. Otros 20 dólares, que eso quiere decir lo que trata este texto.
Exacto, más o menos.
Pues, otra vez, no olvidemos que doña Dinora necesita de nosotros que aclamemos por la intervención de arriba en ella y en cada uno de nosotros, unos por los otros, están pidiendo porque la situación no es muy saludable. Pues estamos solicitando esta gente autorización para publicar este texto en nuestro sitio o lugar de internet, y es posible que nos traiga problemas en el futuro, pero hay que decirlo porque es la realidad. Estamos tratando del tema de hoy en día de, como dice el título del texto, de este artículo que esta gente escribió. Se llama En los días de Noé. Entonces, la homosexualidad y el matrimonio de personas del mismo sexo. Mire, esa es la vida hoy en día. En la política de Estados Unidos, ¿de qué se está hablando? De eso. y todos los políticos que se presentan con sus candidaturas a puestos de político tienen que hablar favorablemente en ese contexto. Porque si hablan negativamente sobre esto, como decimos acá, le caen chinches. Que no se vistan, que no van al baile, es decir, no van a salir electos.
La verdad que hoy en día para ser un político tienes que hablar de las dos esquinas de la boca. Porque ayer un político se metió en un lío con cierto sector de votantes porque hizo unas declaraciones para buscar votos de otro sector de votantes que está contrario a ese sector de votantes. Pues entonces esos políticos es el jamón en el sándwich y tienen que hablar lo que estos quieren escuchar y hablarle a esto lo que ellos quieren escuchar y esperar que este no oiga lo que le dijeron a este ni este lo que le dijeron. Pero en los medios, ¿qué sucede? Todo se graba y todo se tira al medio y todos los políticos terminan como lo que son, embarrados.
Siguen embarrados y embarrándose cada día más y embarrando a la sociedad. Digo, cambio el término, embarrando a la sociedad, distribuyendo la sociedad que hay. Dentro de todo este contexto, ¿por qué razón? Y aquí la pregunta, ¿por qué razón tan pocos creen en la verdad bíblica, la verdad de la Biblia, no las interpretaciones que los religiosos hacen de la Escritura? No, no, no. La Escritura tiene una verdad única, exclusiva, que no es dada a interpretaciones, porque se interpreta ella misma. Ese principio lo aprendimos de Herbert Armstrong. Yo lo aprendí desde allá, no sé ustedes. La Biblia se interpreta a sí misma. Esa es la interpretación correcta que debemos siempre buscar, prestar atención, no a la que los humanos hacen. ¿Por qué entonces, cuando se habla la verdad, muy pocos creen? Cuando ustedes lean esto en armonía con el artículo que esta otra fuente publicó, que ya está corriendo por la internet también, en dos idiomas, inglés y español, que yo sepa, a lo mejor se han traducido a otros idiomas. De hecho, hay un video en esa área, de ese website, donde hay un judío hablando en hebreo. O sea, el video, habla en hebreo. Y me imagino que lo habrá en inglés también. Además de la letra que está impresa en inglés y en español, aparece en internet. Y si va para internet, o sea, va para Albores, pues ya sería en dos lugares de español, por lo menos. Es una verdad diáfana, bien clara, de lo que está sucediendo en nuestros días. Y hay que hablarlo. Porque si no lo hacemos, uy, uy, uy. ¿Han leído ustedes al profeta Ezequiel lo que él escribió en sus días? Lo que el Eterno le dice, que si él no advierte al pueblo la instrucción que el Eterno le da a él que le diga, la sangre del pueblo va sobre él. Pero si él habla y el pueblo no oye, la sangre va sobre el pueblo, pero él salva su vida. O sea, muy interesante esa parte de Ezequiel, porque eso es para nosotros hoy. Si el Eterno nos da esto, tenemos que hablarlo, publicarlo en alguna forma. Ahora bien, ¿estamos nosotros dispuestos, preparados, decididos, entregados a copiar por lo menos a uno de los muchos ejemplos que tenemos en la Biblia de aquellos héroes y heroínas bíblicas? Por ahí circuló algo en estos días, lo leyeron, ¿verdad? Héroes y heroínas de la Biblia. Se usó esa frase. ¿Alguien lo recuerda? Yo les entregué un material impreso, y eso hace un mes más o menos, para que ustedes lo rumiaran bien, que se usa esa frase, los héroes extraordinarios de la Biblia y heroínas extraordinarias de la Biblia. Yo no sé, si no lo han leído, me da pena, pero tenemos que estar a tono con esto, porque el mensaje principalmente, porque es cumplimiento profético, es para nosotros, si es que nos consideramos creyentes, o mejor dicho, si es que somos creyentes, porque podemos considerarnos que somos creyentes, pero a lo mejor ni lo somos. El simple hecho que creamos, que nos consideremos que somos creyentes, no necesariamente garantiza que creemos lo que la Biblia dice. He ahí la razón del por qué viene esa circunstancia, y se lo repito y se lo recalco, está a la vuelta de la esquina para nosotros, la prueba de la lealtad. Porque muy fácilmente podemos estar nosotros muy cómodamente, muy tranquilos, pensando que sí somos creyentes, cuando realmente no estamos creyendo. O porque sí, lo leímos, lo aceptamos, lo creímos, sí, pero nada más hicimos por ello. No, no, esto es para rumiar, esto es para grabarlo en nuestra mente y hablar de ello y con ello exclusivamente. Otra vez, esta semana, como dije, ha sido muy especial para mí. Yo me he sentido de una manera como nunca antes en el contacto con Gabriel en la producción de esta introducción. Son tres paginitas. Pero cómo se ha producido esto y cómo ha llegado hasta donde está ahora, al punto que está, y Rosalind tiene algo de ello, o sea, de la razón por la cual ha llegado a este punto. Hay aquí un ejemplo que en rincón lo vamos a aclarar para que ustedes vean exactamente qué es lo que yo quiero decir. Cuando les digo a ustedes que no basta con decir yo creo esto. No, no, hay que vivirlo. Ahora, ¿cómo se vive eso? Ese es el meollo. Ese es el asunto realmente. ¿Cómo yo vivo lo que yo digo que creo? Porque puedo creerlo. Ah, viene a la mente. Santiago me lo dice. Don Chago, que hasta los demonios creen y tiemblan. Ah, pero no hay actividad, no hay acción. Ellos no proceden al arrepentimiento. Y por alguna razón Santiago se expresa de esa manera. Eso es profético. Todo lo que está escrito aquí, Pedro nos dice, la palabra profética, esta palabra, el libro de Génesis 1:1, al último versículo de Apocalipsis, es profecía. Es lo que Pedro está diciendo ahí. Y la profecía es para los creyentes. ¿Cuáles creyentes? Bueno, los que viven lo que creen. ¿Y qué es necesario para vivir lo que se cree? Entender y conocer cómo aplicar lo que yo creo. Varios ejemplos hay que en Rincón los vamos a comentar, porque repito, recalco, hago énfasis, pongo subrayo en itálico, en letra negra, etcétera, el concepto. Mire, lo que está a la vuelta de las esquinas que nos espera es la prueba de la lealtad. Estamos dispuestos, estamos preparados para, como ya estaba diciendo, imitar a esos ejemplos de la Biblia. Y como unos tres jovencitos que le dijeron a un rey de un imperio mundial, mira, oh rey, el Dios a quien servimos es poderoso para salvarnos de tu mano. Y si no, No haremos lo que tú dices que hagamos. No adoraremos tu imagen. Sadrach, Mesach y Abednego, los amigos de Daniel. Digo, ¿estamos dispuestos nosotros, preparados para tomar una decisión como aquellos tres jóvenes?
Another example was with Peter and John, when the high priest told them not to preach Jesus, and they said, no, we have to obey God, not man.
Josh menciona el ejemplo de Pedro y Juan, cuando están perseguidos por lo que estaban predicando. Eso, no importa. Si Dios nos ordena, lo vamos a hacer. Digo, eso es determinación, eso es arrojo, eso es convicción. Eso es vivir lo que usted cree. Por eso es que el Eterno tiene que examinarnos. Sin embargo, en su misericordia, el Eterno nos ordena, nos instruye, ¿verdad? Muy en su amor, que con antelación nos examinemos a nosotros mismos. 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. O sea, si nosotros no nos examinamos, el Eterno nos va a examinar. Esa es la realidad. Pensemos de esa manera. Estamos aquí y somos gente muy especial en los ojos de nuestro Creador. Él nos hace especiales para Él. No para nuestros parientes, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, ¿para quién? Para nuestros vecinos. No, no, no. Para nuestros cónyuges, para nuestros hijos. No, no, no. Dios no nos hace amigos de todos esos grupos. Él nos hace amigos de Él, no de nuestro prójimo, no de nuestros hermanos, aún entre nosotros mismos. No. Somos amigos entre nosotros los que, si vivimos lo que creemos, eso es lo que nos hace amigos a nosotros. Es lo que nos une. Esa es la unidad del Espíritu. Tenemos que pensar espiritualmente. ¿Y cómo se piensa espiritualmente? ¿Cómo usted se examina a usted mismo si está pensando espiritualmente? Bueno, analícese usted y pregúntese, ¿estoy yo preparado para decirle a aquel rey que no importa lo que el Eterno haga conmigo, que me mate si quiere matarme? Yo sé que Él es poderoso para librarme de tu mano, oh rey, pero si no, no voy a adorar tu bestia, digo, tu imagen. Que la imagen es una bestia, pero a quienes ellos se estaban refiriendo era a Él, porque la imagen era representación de la autoridad de ese rey, que en efecto era Él, el rey, que quería ser adorado. Y a eso es que aquellos amigos de Daniel se negaron rotundamente, decisivamente, a no honrar aquella idolatría de aquel gobernador, de aquel gobernante. Prefirieron creer en su Dios. Ellos vivieron lo que creían. Eso es un ejemplo de vivir lo que se cree. Porque decir, ah, yo creo esto, sí, yo creo. ¿Y qué va usted a hacer cuando le digan, ¿me vas a adorar o no? Y eso viene por ahí.
A gun pointed at her, are you a Christian? And she said yes. And they shot her. There's a Columbine or something in Colorado.
Sí, en Colorado, una señora ahí que fue víctima de eso, que la persiguieron. ¿Usted cree en esto? Sí, creo en eso. Y le dispararon. Increíble. Casos aislados, pero si sucedió entre aquellos que nos precedieron allá en la historia de los libros, los hechos, los apóstoles mismos.
¿Sabe qué? Hay un caso en Arizona de una persona que lo metieron preso por tener estudios bíblicos en su casa.
Multa y cárcel.
Sí, multa y cárcel. que ni eso se podrá hacer.
Sí, él se mandó un email y se comentó que algo aquí de eso. En esos días vivimos. De modo que esto que nosotros estamos publicando aquí es material para que lo agarra un islámico de esto, cualquiera de esto, y nos van a perseguir. Pero si el Eterno así lo permite, démosle gloria a Él. Porque ello es evidencia de que estamos viviendo lo que creemos. Y nos manifiesta también, nos confirma ampliamente, que lo que dice este libro es la verdad. En la manera que nosotros la entendemos, como el Eterno nos ha provisto de ese entendimiento. Porque también hemos leído mucha literatura. Yo me he encontrado cantidad de literatura en el Internet, donde quiera. En casa tengo un montón de libros, hay eso de organizaciones religiosas que hablan exponiendo la verdad bíblica para ellos, según ellos, pero se quedan lejos. Hay una fuente que también publica ciertos artículos como este, y me parece que es la misma fuente que publicó algo, porque en Internet vi donde otro artículo en español, al leer otro artículo también, y pregunta: mire, ¿se considera usted cristiano? ¿Cree usted en el sacrificio del Mesías? ¿Usted cree y está seguro que va para el cielo? Y que, y cuando yo veo eso, bueno, yo voy para el cielo. Yo lo dije una vez. Y alguien en el grupo se fue, no volvió más. Porque yo dije que iba para el cielo. Ahora, la persona no quiso oír lo que yo dije inmediatamente después. Solamente oyó la frase que yo iba para el cielo. Ah, va para el cielo. Yo no dije que iba a vivir en el cielo. Yo dije que yo iba a visitar al Padre que está en los cielos. Y luego vendría aquí a vivir en la tierra, pero que tendría la oportunidad de ocasionalmente ir a ver al Padre en el cielo. Y eso es lo que la Biblia me dice. Ah, pero esa persona no oyó, no prestó atención a esa parte. Solamente agarró esa frase de que yo iba para el cielo. Y es, claro, eso es simplemente el cerillo que encendió el cigarrillo que ya se estaba fumando hacía tiempo. De hecho, aquel era el último cigarrillo de la cajetilla que tenía, o del cartón que había adquirido. Hablando en jeringonzas. Pero cuando yo vi eso, era que llama al arrepentimiento, a la acción, ¿verdad? Que hay que arrepentirse, confesar los pecados, muy bien, todo fundamento bíblico. Pero cuando me incrusta eso de que está usted seguro que va para el cielo, no dice más, nada más, que va para el cielo. O sea, cuando aquí estamos, vamos para el cielo, vamos a estar con Cristo en el cielo. ¿O sí? Sí, vamos para el cielo cuando Cristo venga, pero con Él vamos a regresar otra vez. En Zacarías habla de ello, que Él dice, plantará sus pies en el monte allá de Jerusalén. El monte Moria es el monte de los olivos. En esta semana con Gabriel hemos tenido una fiestecita, ¿verdad? Porque hablando en el contexto bíblico, tratando de decir lo que estamos diciendo aquí, que haya armonía bíblica, si posible en un 100%, que cada palabra o frase y o idea que se exprese aquí esté corroborada con la Escritura, o que se pueda corroborar con facilidad. Por ejemplo, mira, para que tenga una idea ya y no se vayan... No me refiero a si lo que se dice es lo que la Biblia dice, no, me refiero a si está en armonía lo que aquí se dice con lo que la Biblia habla, no textualmente, sino implícitamente. Recuerda el concepto que yo siempre he usado de explícito, implícito, que la Biblia dice más en lo implícito que en lo explícito. Un ejemplo dice: en la Biblia encontramos muchos ejemplos que resaltan la maravillosa verdad de que el Eterno quiere, que no quiere que el hombre muera, sino que el hombre viva. Esa es la idea. Dios quiere que el hombre no muera. Ezequiel 33 habla de ello. Entonces, en la Biblia encontramos muchos ejemplos que resaltan esta maravillosa verdad, como las parábolas de Jesucristo, el Mesías, les refiere a los murmuradores, escribas y fariseos en el capítulo 15 de Lucas, con clara amplitud la parábola del hijo pródigo. Y un ejemplo iluminante de lo que estamos diciendo, ese concepto de que el Eterno no quiere que el hombre muera, sino que viva. Un ejemplo iluminante de lo que estamos diciendo, o sea, iluminante que ilumina, que da brillo, que da claridad, provee entendimiento y confirma lo que estamos diciendo. O sea, un ejemplo iluminante de lo que estamos diciendo lo tenemos en la vida del rey David, de quien a pesar de los grandes errores que cometió, incluyendo adulterio y asesinato, el Espíritu Santo da testimonio diciendo que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Hechos 13:22. Todo ello porque David confesó su pecado, se arrepintió y buscó con diligencia y aceptó humildemente la guía divina. Entonces citamos Salmos 51, Salmos 52 y Salmos 139. En estos capítulos de Salmos, que escribió el mismo David, inspirado por el Espíritu de Cristo, se enumeran las características requeridas para que el hombre viva una vida en abundancia, tal como Yahshua, nuestro Señor y Salvador, explica el significado del concepto conforme al corazón de Dios, que es la voluntad del Padre de las Misericordias, en la promesa que Él nos hace diciendo, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y final dice, amigo lector, examine el siguiente artículo, este de los días de Noé, homosexualidad, etcétera, con objetividad y permita que el compasivo Dios Padre, creador de todo cuanto existe, le dé entendimiento y un corazón dócil a su guía y dirección. Mi pregunta a ustedes es un ejemplo de expresar lo que se está publicando, pero que sea comprobable bíblicamente. O sea, las palabras, el idioma, cómo usted lo conjuga, cómo lo combina, de tal manera que no haya la menor duda o la menor oportunidad de que alguien pueda decir, no, esto no es comprobable con la Biblia. Esto es un ejemplo de ello. Pero nos ha costado más de una semana. Esta semana le dimos, todavía le estamos dando a esto, pero le dimos duro hace dos o tres semanas que hemos estado caminando con esto, llevándolo a ese concepto de todo lo que se diga, todo lo que se escriba, esté en armonía y que sea comprobable esa armonía con las Sagradas Escrituras. Eso es lo que yo quiero dejarles a ustedes. Porque, como ya les dije, yo no sé cuánto tiempo más voy a estar aquí. Pero la juventud, los que van a estar en el camino, mire, todo lo que ustedes hagan, comenten, traten de entender, que todo esté en armonía con lo que la Biblia dice. Porque en el instante en que se expresen algo dudoso o que dé oportunidad a que alguien pueda interpretarlo de otra manera y no comprobarlo con la Biblia, usted va a estar en problemas. De modo que una lección muy grave, muy clara y muy profunda, lo que decimos, lo que creemos, que esté en armonía con lo que el Eterno Creador nos dice en su palabra. Es decir, con la verdad que comprueba la Biblia, no la verdad que dicen los intérpretes de la Biblia. Esa es otra manera de ver las cosas. Porque hay muchos intérpretes de la Biblia, y la misma Biblia nos advierte sobre ello. Pablo, Pedro, Juan, Chucho, Jacinto y José, los cinco hermanos, ¿no? No, Santiago, Pedro, Juan, Pablo, nos hablan de que vendrán engañadores. Juan, por todos sus escritos en el Evangelio y después en su primera y segunda y tercera cuarta carta allá casi al final de la Biblia. Y Judas, ¿qué dice? La misma cosa, advertencia sobre que en los últimos días, Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13, en los últimos días, ¿qué sucedería? Vendrían muchos falsos predicadores. No falsos mesías exclusivamente, sino falsos predicadores, falsos profetas. ¿Buscando qué? Pedro dice, hacer mercancía con nosotros. O sea, todo, advertencias bíblicas. Y todo eso es profético. Se cumplirá. Se está cumpliendo ante nuestros ojos hoy en día. No es fácil usted entender estas cosas. Como no nos fue fácil entender estas cosas que hoy entendemos hace 4, 5, 6, 10 años atrás. Y mucho menos 20 años atrás. Por esa razón somos apenas 12, entre comillas eso, que lo que eso quiera decir. No somos tantos, somos los menos. Pablo lo habla como la elección de gracia. Cristo nos llama la manada pequeña. Entonces, ¿qué prueba más necesitamos para entender que no serán millones los que van a creer estas cosas? Sí, hay millones que creen lo que se predica acerca de la Biblia. Lo que los predicadores, estos profetas hablan, sí, millones lo creen. Pero creyentes discípulos, miembros de esa manada pequeña, son muy pocos. ¿Cuántos? No me pregunten el número, pero no son millones. Esa es la realidad que vivimos hoy. ¿Y cuál es el tema que alborota a quien hable en contra de ello? Una palabrita nomás que mencione, un adjetivo, un verbo, algo en una oración que sea negativo a el concepto de la raza o al concepto de la perversión sexual, del homosexualismo, matrimonio entre parejas del mismo sexo. Usted no puede decir nada en contra de eso, porque, hay una profecía que dice que la verdad, ¿dónde es que está? En la cárcel. La verdad está presa. ¿Y quién y cómo es que está presa en la cárcel? ¿Quién la lleva? El que hable la verdad, confirmada bíblicamente, corre el riesgo de ir a prisión. Y hay gentes que están prisioneros. Pero la verdad está en prisión. ¿Por qué? Simplemente porque los grandes teólogos, predicadores de nuestros días, no se atreven a hablar la verdad como la Biblia lo expresa, porque tienen miedo de ir a la cárcel. Y todo por una excusa muy fácil y muy aceptable, humanamente hablando. Porque si hablan las cosas no halagüeñas, no pueden decir nada porque no reciben la colaboración de sus feligreses para que les diga cosas halagüeñas. Para que les digan, sí, cositas halagüeñas. No que les digan la verdad.
Encontré un versículo aquí, estaba pensando cuando estaba hablando de eso de asegurarnos que eso se pueda comprobar y que la Biblia lo apoye. Aquí en 2 Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia. En el King James dice, study, que estudie. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Imagínense que uno escriba algo y alguien venga y lo refute y lo pueda lo que está refutando lo pueda comprobar bíblicamente. Uno cae en vergüenza. Para que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad.
Ese texto en 2 Timoteo es
2 Timoteo
2:15. Viene al dedillo, sí, es lo que estamos hablando. Y eso es profético. cuando la instrucción es que, mire, estudiemos y con diligencia lo hagamos, ello quiere decir que muchos no lo van a hacer. ¿Cuántos muchos? Simplemente los más. ¿Y cuántos son los que lo harán? Que diligentemente se entregarán a obedecer eso. Los poquititos, la manada pequeña. Ahora, ¿por qué eso? La pregunta es, ¿por qué eso es así? Ah, una paradoja. Simplemente porque así lo establece el plan de salvación del divino creador. ¡Ja! Dígale usted, háblele así usted a sus amigos de ayer. Están siguiendo a Pablo González, él los está hundiendo, los va llevando al precipicio.
Cuando venga la persecución, más lo van a perseguir.
¿Cuántas maravillas, cuántos milagros, cuánto empeño, cuánta instrucción, cuántas pruebas, evidencias el eterno creador le presenta al pueblo israelita cuando lo saca de Egipto y lo lleva por el desierto? ¿Creyeron ellos? ¿Por qué no creyeron? Bueno, el Eterno era poderoso para hacer que ellos creyeran. ¿Debe venir a nosotros qué cosa? A nuestra mente, ¿qué debe venir? Porque no estamos hablando cosas nuevas. Esto lo hemos estado hablando desde hace rato. ¿Cuál es la pregunta inicial que aparece allá en el texto? Esta es la obra de Dios. Si el Eterno es todopoderoso, ¿por qué Él permitió que Adán pecara? ¿Por qué no lo evitó Él? Ahí está el pecado, ¿por qué? El plan del Eterno Creador establece que el hombre no va a aceptar la verdad divina. El profeta Isaías, ¿qué habla? ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Jeremías dice, ay, aquella palabra me fue como miel a mi boca, pero cuando llegó a mi estómago era como ¿qué? Como la retama. ¿Y cuál fue el resultado, efecto final en la vida de aquellos profetas, de los discípulos, apóstoles de Cristo y de otros muchos héroes de la Biblia? ¿Cuál fue el fin de ellos? El fin de ellos, Isaías 45, versículo 7, adversidad. ¿Y por qué? ¿Por qué razón? Porque el Eterno lo dispuso de esa manera. Ah, el Eterno, que Dios, el Señor, tan bueno que Él, tan misericordioso que Él, ¿y por qué Él lo permite así? Yo no creo en ese Dios. Ese Dios que mandó a matar a aquellas gentes allá en Canaán, cuando los israelitas, ¿por qué a erradicar y matar a toda esa gente? ¿Por qué mata a tantos miles en un diluvio? ¿Qué es esto? ¿Qué Dios es ese? Dios de sangre.
Yo fui uno que me burlaba.
De esa manera.
De eso. ¿Qué clase de Dios puede ser tan bueno que ahogó tanta gente? Que mató tanta gente. ¿Qué clase de Dios es ese? Yo mismo.
O sea, son verdades bíblicas, pero háblelas usted libremente. Digo, yo le aconsejo que sí, que lo hagan, que lo hablen libremente, porque eso les va a ayudar a ustedes a ir a la cárcel. Y allí será lo bueno para ustedes. El ejemplo de los discípulos apóstoles de Cristo. Pablo fue preso en una ocasión. Pedro, Juan fueron a la cárcel. ¿Y qué resultó de aquella prisión? En la vida de Pablo, ¿qué resultó de su estadía en la cárcel de Pablo? Mire, este libro que tenemos aquí, toda esa epístola, la mayor parte del Nuevo Testamento, ¿la escribió él dónde? En la cárcel, en la prisión. O sea, el Eterno hace cosas que la mente humana las considera absurdas, pero espiritualmente son la verdad. Eso es lo que tenemos que entender. Eso es, si captamos bien esas verdades, eso es vivir lo que creemos. El Eterno sacó a los israelitas de Egipto. Se manifestó en 50,000 maneras al pueblo. Y el pueblo no creyó. ¿Por qué? Deuteronomio 29, creo que es, 29, 30 por ahí. Pero Dios, no Satanás, Dios no les dio ojos para ver ni oídos para oír hasta ayer. No, no, hasta el día de hoy. Y aquel mensaje de el profeta Moisés con respecto de los israelitas es para toda la humanidad, porque Israel, sabemos, es la representación delante del Creador de toda la humanidad. Compruébeme eso públicamente, digo, bíblicamente. ¿Dónde? Sí, públicamente también, ¿por qué no? Lo iba a decir, pero es correcto decirlo. Compruébeme pública y bíblicamente ese axioma, concepto, que varias veces lo he repetido, que Israel, la nación del pueblo de Israel, la descendencia de Abraham, representan para el Eterno Creador la humanidad toda. Compruebo, y le voy a dar un versículo para que me lo comprueben, que les sirva de ayuda. Isaías 45:7. Vamos a ver, ¿quién me lo explica? ¿Quién me lo conjuga por ahí? No tienen que abrir la Biblia. ¿Ustedes conocen de memoria Isaías 45:7? Yo creo la adversidad. Eso lo basa en esa escritura, que ya debe estar grabada. No hay que abrir la Biblia para ver qué dice. Se supone que ya esté grabada en nuestra mente. Porque va a llegar un momento como un interrogante. Uno de los... Yo recuerdo una vez que en Ambassador fue. El profesor nos da la clase y nos dice... Eso fue un viernes. Dice, el lunes hay un quiz, un examen. Un quiz es un examen. Había un examen breve que abundaba para la nota final de la clase al año, claro. Pero tiene un quiz el lunes. Y muy bien, fuimos a la clase el lunes. Y el quiz era una pregunta. ¿Qué dice? Y me citó una escritura del Antiguo Testamento. Y me citó otra del Nuevo Testamento. ¿Qué me dicen estas escrituras? No más.
Connect the dots, right?
Cuando yo recuerdo ese día en la clase, porque me lo gocé. La verdad que me lo gocé. Primero porque el profesor era mi buen amigo y jefe en el departamento de español y demás, y él tenía un estilo de enseñanza muy peculiar. Me fascinaba como él enseñaba, porque él apelaba a la mente del estudiante. Era el doctor Dorothy. Él apelaba a la mente del estudiante. Y cuando yo veo el examen que era, ya yo sé por dónde mi amigo el doctor va. Y nada tenía que ver el pasaje del Viejo Testamento con lo que él citaba en el Nuevo Testamento. Eran dos textos completamente distintos. Ah, pero había algo que los conjugaba. Y era el principio. Que se establece un principio. Y ese principio usted lo aplica aquí, lo aplica allá y lo aplica más allá. Y encuentra la verdad. La clase falló, el examen, el quiz se lo falló a la clase. Recuerdo, pero es interesante que esas experiencias pasadas vienen de vez en cuando por ahí a arrojar un poco de luz y confirman lo que estamos hablando. Porque, mire, necesitamos grabar en nuestras mentes, no el texto literal de la Escritura, sino el principio que está expresado ahí. El principio, como esa escritura que le citó y leyó René de 2 Timoteo 1:15, 2:15. Procura con diligencia, estudiar con diligencia, para presentarte delante de Dios aprobado, como el siervo que, ¿cómo es? Habla la palabra con verdad, habla la palabra con verdad, convencido de que eso es así. Es un principio, que es lo que estamos hablando, que usted debe asegurarse de que lo que diga o escriba se pueda confirmar bíblicamente. ¿Cuál era el pasaje que quería que me conjugaran? Con Isaías 45:7, ¿por qué el Eterno le ciega el entendimiento a los israelitas en lugar de abrirle el entendimiento para que vieran las maravillas que él hacía con ellos y creyeran y obedecieran? ¿Por qué él no lo hizo así? Y entonces Isaías 45:7, él los lleva a sufrir adversidad. Ahí les doy la clave, conjúguenme eso. Aplíqueme ese principio. ¿Por qué razón el Eterno permite que los israelitas no creen, cerrándoles el entendimiento? Está en el texto, esta es la obra, y está en el texto de una mirada al presente, al pasado y al futuro. Y en otros textos por ahí también está. Y lo hemos dicho aquí un montón de veces. Hay un pasaje por allá, creo que en Romanos es, que Pablo lo explica. Para que no te jactes. Es decir, para que no pienses que tú, por ti, por tus esfuerzos, puedes conseguir esto. No. Todo es por fe. Pablo hablando de ello.
Yo, Jehová, soy el que hago todo.
Yo, el que hago todo eso, dice Isaías, y él hace todas esas cosas así. ¿Por qué? Porque él quiere, esta es la razón fundamental, conjugando, y la contestación a la pregunta, conjugar los dos textos, de que el Eterno les ciega el entendimiento de los israelitas y permite que vayan a la adversidad. Para que al final, cuando el Eterno intervenga directa y personalmente con ellos, la gloria sea ¿de quién? De él, no de los israelitas. Porque si los israelitas hubiesen obedecido, que el Eterno le abre el entendimiento y ellos obedecen, ellos se iban a adjudicar el crédito. Eso lo hacemos nosotros automáticamente, porque es la condición humana. Job habla de ello. Esa condición de que yo era recto, yo soy justo, yo soy recto. Job, ahí está la lección, es el libro de Job. El Eterno en su plan determinó que el hombre no iba a obedecer, y lo creó así. Sujeto a desobediencia, Romanos 11:32. Abundante hemos hablado de ello. ¿Por qué y para qué? Porque al final el Eterno va a intervenir directa, personalmente, con cada persona, cada individuo. Y la persona va a entender lo bueno que ha sido en su vida, lo mucho que ha desatendido la instrucción del Creador y ha hecho lo que a él mejor le ha parecido. Y en eso él es muy elocuente, alabándose a sí mismo. El Eterno le va a abrir el entendimiento allí y va a entender que lo de él es y siempre fue, que lo de él es y siempre fue lo que el predicador dice, vanidad de vanidades. Todo es vanidad. La gloria es del Eterno. El Eterno va a convencer al pecador de su pecado. Y ese pecador le va a dar gracias al Creador porque Él le otorga perdón. El Eterno promete olvidarse del pecado. Una promesa grande que hay en la Escritura. para todo el ser humano. Todos van a recibir conocimiento de la verdad. Todo ser humano tendrá la oportunidad de salvación, porque el Eterno va a intervenirse. Todos serán enseñados por el Creador Divino. Él nos va a enseñar individualmente a cada uno, porque Él va a poner de su espíritu en la mente de cada llamado de Él, cada ser que Él llama al arrepentimiento, a contactarse con Él, a relacionarse con Él. Esa persona va a entender y le va a dar gloria a Él. Y eso se va a magnificar, como Gabriel Olivares dice, exponencialmente. Él usa ese término. El hombre lo va a ver, ese propósito divino, en forma elocuente, exponencial. Después que haya vivido una vida de rechazo total a la instrucción divina, acepta su forma de ser, se obedece a sí mismo, se complace a sí mismo, que lo lleva a esa complacencia a la muerte, muere, y de la tumba el Eterno vuelve y lo levanta, lo establece y le dice: mira, lo tuyo era vanidad de vanidades. Y allí el hombre va a entender lo que es la gloria del Dios Creador, la resurrección. Allí la humanidad entera va a entender la razón por la cual el Creador no abrió el entendimiento a los israelitas y a la humanidad toda, ahora en este tiempo. Ahora, ¿por qué razón es ello así? Eso nos queda para rincón. ¿Por qué eso es así? Recuérdenlo bien. A ver si allá le encontramos la contestación a ese por qué. ¿Por qué el Eterno, que muy bien, omnisapiente que es Él, pudo haberse inventado otra cantidad de ideas o formas, métodos de llevar adelante su plan? ¿Por qué lo determinó así? Además de que la gloria es de Él. Sí, pero ¿por qué Él quiere la gloria para Él? ¿Quién es Él? En rincón nos vemos. Ahora, el miércoles próximo, estamos aquí aplicando Isaías 45:7 con un poquito de adversidad, es decir, de debilidad. Es el día de que ustedes no tomen ni agua, no va a haber agua ni café ahí ni nada de eso, cosa de modo que nos vemos el miércoles a las 12 del mediodía, es verdad, con el favor del Creador. Hasta luego, pues. 12 del mediodía, el próximo miércoles, día de expiación o día de ayuno. ¿Algún más detalle falta más para esclarecer? Pregunten ahora, remonta la pregunta.
Es a las 12.
12 del mediodía. A 12 del mediodía, aquí, con el favor del Creador. Nos veremos.